Bueno, pero alguien puede cuestionar que Bad Bunny es un gran músico hoy en día.
Ahora ya, no, supongo que no.
Incuestionable.
¿Y qué opinas de Rosalía? Venga.
Mira, flamenco como nadie, canta como nadie, le mete la electrónica y el trap ahí en medio como nadie. Es incuestionable que el último disco es una obra maestra.
El tema de la perla, que yo creo que desentona en ese disco.
Te voy a mojar. Estoy de acuerdo contigo.
La cultura de la cancelación.
Si nos podemos abstraer de lo que ha pasado con Julio Iglesias estos días, hostia, es tan bestia lo que está apareciendo que es muy complicado no abstraerse.
Ahora, por ejemplo, Nicki Minaj te va a dejar de gustar porque se ha posicionado a favor de Trump.
A mí me costaría ir a un concierto de alguien que se ha manifestado a favor de Trump. Sí.
Otro problema al que se enfrenta la cultura, el auge de la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial tampoco no podemos pretender que no sea un instrumento al servicio del artista, pero siempre con un creador detrás.
¿Cómo afecta el hecho de que Trump esté gobernando el mundo de la manera en la que lo hace?
La gente tiene que saber que allí donde gobiernan los autoritarios, lo primero que palma es la cultura.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Hola, Carrillo.
Hoy tenemos un programa muy especial.
Pues sí.
La Hora Rock Deluxe, un acontecimiento, yo diría que histórico, incluso.
Sí, histórico es, porque es la primera vez, sí.
Lo es, la primera vez, y aparte porque no es habitual poder entrevistar a un ministro de Cultura que le guste la música, ¿no? Y en nuestro programa no había ocurrido jamás.
No es habitual entrevistar a un ministro de Cultura.
¿Y qué ministro de Cultura?
En programas de este tipo.
Como Ernest Urtasun, una personalidad a todos los niveles, ¿no?
Y que lo tenemos aquí de invitado.
Lo tenemos aquí a nuestro lado, Ernest. ¿Qué tal?
Muy bien. Bueno, pero sobre todo estás entrevistando a un oyente de La Hora Rock Deluxe, lo cual...
Sabemos perfectamente que nos has hecho un trabajo de promoción impagable, porque lo has repetido en muchas entrevistas, que eres fan de Rock Deluxe y de La Hora Rock Deluxe en concreto también. Así que te lo agradecemos profundamente. Y entonces hemos dicho, pues lo invitamos y has aceptado.
Absolutamente.
No es muy habitual.
Y estoy feliz de estar aquí. Te recuerdo que hace años, antes de ser ministro, me propusiste ser articulista de Rock Deluxe cuando yo era eurodiputado, y fue de las cosas que más ilusión me hizo. Luego no sé si la producción de artículos estuvo a la altura de la revista.
No, bueno.
Pero la verdad que me hizo mucha ilusión escribir en Rock Deluxe en aquella época, y que me entrevistéis ahora, Santi Carrillo, Juan Cervera. Así es que, en fin, llevo leyendo desde hace 20 años.
Somos muy mayores ya, Cervera.
A ver, antes de seguir.
Dime.
Tú lo estás tuteando.
Yo lo estoy tuteando porque antes de entrar
le preguntabas.
Ah, vale, porque
de tú
yo
o
creo,
usted.
Yo no entiendo mucho, pero creo que hay un protocolo.
Un protocolo,
¿no?,
de actuación.
Y a un ministro hay que tratarlo de usted.
Nos estamos saltando el protocolo. Ernest, nos has dado permiso.
Bueno, por favor.
Pues ya está.
A mí que me consideréis de la familia Rock Deluxe es un privilegio. O sea, que ya solo por eso.
Bueno, nosotros estábamos muy contentos de tenerte, Ernest, porque sabemos que eres una persona que antes de ser ministro de Cultura ya era un amante de la música, cosa que a nosotros nos apasiona, como bien sabes, y además estás trabajando para que la música esté favorecida en muchos ámbitos. Acabamos de hacerle una entrevista para Rock Deluxe, donde explicará muchísimas cosas que publicaremos próximamente, pero esta otra charla la queríamos hacer más personal a nivel de gustos musicales, de cómo llegas tú a la música, qué te lleva a preferir a unos artistas en lugar de otros, en fin, unas cosas así como muy, muy elementales, pero muy entretenidas, yo creo.
Sí, pero yo quiero hacerle otra pregunta antes.
Pues venga.
Dale.
Porque, a ver, fuiste durante muchos años eurodiputado en Bruselas, y siempre me he preguntado qué motivo hizo que aceptaras el Ministerio de Cultura para cambiar de Bruselas, Madrid.
Pues lo estábamos comentando antes con Santi. Me costó decidirme, la verdad, porque, a ver, yo de profesión soy diplomático de carrera. Lo mío son las relaciones internacionales, la política europea. Y entonces, bueno, cuando Yolanda me ofreció ser ministro de Cultura, la verdad que lo pensé mucho. Al final acabé aceptando, porque, en fin, es verdad que la cultura me apasiona, la música me apasiona, y tenía ganas de darle un meneo al ministerio. Pensé que es una buena oportunidad. Y bueno, me costó decidirme, la verdad. Pero al final lo hice. Y creo que lo que estamos tratando de hacer es modernizar las políticas culturales todo lo que podemos, ¿no? Pero me costó decidirme, Juan, bastante, sí.
Ya está, mi pregunta. Y su respuesta.
Bueno, pues venga, vamos. A ver. Venga,
podría seguir por ahí, pero como quieres hablar de música, claro, pues hablemos de música.
Podéis hablar de lo que queramos.
Por favor, Juan, sigue por ahí.
No, pero supongo, por ejemplo, cuando estabas en Bruselas, notabas digamos, un abismo entre las culturas, las políticas culturales de países de la Unión y las que se hacían en España en ese momento?
Bueno, en algunos casos sí, desde luego. A ver, nosotros miramos a algunos países de la Unión Europea, lo seguimos haciendo ahora y allí pues también esto se veía, porque es verdad que tenemos mucho que aprender de algunas cosas. Antes estábamos comentando, ¿no? Pues el reconocimiento, por ejemplo, que ha tenido en Alemania el tecno durante todos estos años es algo que no ha tenido aquí. Yo ahora lo que estábamos comentando antes, estoy tratando de hacer un reconocimiento del tecno en España, que le hemos dado la medalla de oro a Oscar Mulero, porque son cosas que creo que hay que hacer, pero es verdad que pongo este ejemplo por deciros que creo que es verdad que en algunos países ha habido mayor reconocimiento de determinadas corrientes culturales que tradicionalmente aquí en España no se han hecho. Por ejemplo, antes lo comentábamos, no solo por la medalla de Oscar Mulero, ¿no? Por ejemplo, todo lo que supuso la ruta del bacalao y tal, que parece una cosa como dejada y fue un movimiento cultural bestial, ¿no? Entonces, estas cosas yo creo que podemos aprender de otros países, ¿no? Y después en otros ámbitos, ya no en la música, pero por ejemplo, en cine, Francia es una referencia absoluta de protección de salas, de ecosistema, de tal. Ahora, por ejemplo, a Francia le estamos copiando cosas en cine. Por ejemplo, hemos puesto en marcha Cine Escuela para llevar a los escolares al cine por la mañana, que es algo que los franceses hacen desde hace 20 años y que aquí nunca se decía, ¿no? Es decir, que sí, hay la excepción cultural europea existe. Yo creo que en Europa somos el lugar del mundo donde más se protege la cultura, esto es así. Pero España podemos aprender mucho de cosas que se hacen en otras partes, sí, desde luego.
Cuando estabas en Bruselas, que era la época del esplendor de Stromae, ¿te gustaba Stromae?
Muchísimo. Mis hijos escuchan Stromae todo el día y de hecho llevo fatal, pobre hombre, tiene depresiones, depresiones habituales. Me parece uno de los grandes artistas europeos del siglo XXI. O sea, es una pasada. Sí.
Estamos de acuerdo.
El último álbum es una auténtica maravilla, Santé, que fue el primer single, fue una canción maravillosa. Y tengo la espina que no lo he visto nunca en directo, Stromae.
Estuvo en el Primavera Sound.
Lo sé.
Y luego en el Bilbao Beca Live también estuvo. Sí, sí. Dos conciertos espléndidos.
Y es un artista, además, espectacular. Y esperemos que aprovechemos la ocasión para mandarle un abrazo y que se recupere pronto.
Sí, porque después del tiempo que tardó en volver a sacar el último disco, luego parece ser que ha reincidido.
Bueno, tuvo que suspender la gira que tenía programada.
Sí.
Y ya que estabas en Bruselas, ahí el concepto que se tiene de Jacques Brel, por ejemplo, como mito intocable, ¿no? Como, ¿tú crees que ese sentimiento de protección a los grandes cantautores o compositores clásicos que se ha tenido en España, por ejemplo, con compositores como Serrat o como otros de ese nivel comparable al que pudieran tener en Bélgica Jacques Brel?
Bueno, hay una cosa curiosa en Bélgica, que es que los belgas tienen la sensación que los franceses se lo roban todo, ¿no? Sí. Porque es verdad que tú vas por el mundo y la gente cree que Brel y Tanta son franceses, y no es verdad, eso los belgas lo llevan fatal, y yo lo entiendo porque es verdad que Bélgica es una cultura bestial, ha producido en el ámbito francófono en Bélgica una gente espectacular. No creo que en España haya menor reconocimiento a nuestros grandes artistas que en Bélgica. No tengo esa impresión. Yo creo realmente que Serrat o otros artistas aquí son auténticos, yo que sé, o Víctor Manuel, son vacas sagradas que se les tiene mucho respeto. Yo eso no creo que tengan menor reconocimiento, ¿no? Es verdad, por ejemplo, yo en relación a los premios y los reconocimientos que hacemos, lo que son los grandes artistas reconocidos por todo el mundo tienen reconocimiento institucional desde hace muchos años, ¿no? No creo que haya menos reconocimiento. ¿Tú crees que hay menos reconocimiento?
Bueno, no sé, quizá me da la impresión de que a nivel institucional no sé si hay ese reconocimiento. Yo hablaba más de nivel popular, de un sentimiento que...
De preservarlos como tesoros nacionales.
Pero digo, Serrat, Luis Eduardo Aute...
En Francia, Gainsbourg, Johnny Hallyday... Eran como monumentos nacionales, ¿no?
Sí.
Y yo creo que en España está como un poco menospreciado, ¿no?
Camarón, o sea...
Sí, no tengo esa impresión, ¿eh? Yo creo que tiene mucho reconocimiento popular e institucional, ¿eh? Quizá podríamos darle una vuelta a eso, pero no, yo la verdad que no tengo esa impresión. Lo que yo tengo más en realidad, más que el reconocimiento a las grandes figuras, lo que creo que ha pasado en España es que se ha olvidado lo que os decía antes, corrientes culturales muy importantes que no se le ha dado ninguna importancia, ¿no? Yo creo que esto sí, no me lo he encontrado. Es decir, volviendo al tecno, ¿cómo es posible que en 2026 el tecno en España no haya tenido ningún tipo de reconocimiento de ningún tipo cuando ha sido una corriente importantísima en nuestro país, ¿no? O el rap. El año pasado dimos la medalla a KCO, al rapero aragonés que conocéis mucho, de Violadores del Verso, uno de los grandes. Jamás había habido un reconocimiento. El rap en Francia sí está reconocido.
Muchísimo.
Y un peso
bestial.
Es
que en Francia el papel de la música en la cultura en general es muy importante.
Es muy importante. Entonces, pero yo creo que el problema que hemos tenido en España más es que hemos como abandonado corrientes culturales que la administración y las instituciones han olvidado. Yo estoy tratando de corregir eso. Que no las vacas sagradas, por decirlo así. Yo creo que las vacas sagradas sí que tienen cierto reconocimiento. Esa es mi impresión.
Bueno, yo creo que esto que comentas es porque en España siempre se ha considerado la música pop como un simple entretenimiento, como si no tuviera un pozo cultural. Y yo creo que sigue ocurriendo.
Sí, yo le decía antes a Santi que tengo, cuando yo llegué al ministerio, antes me preguntabas por qué fuiste al ministerio. Yo sí que me encontré un ministerio. Oye, yo no voy a ponerme todas las medallas porque ha habido muchos ministros antes que yo que han hecho cosas extraordinarias. Pero es verdad que era un ministerio muy desconectado de las músicas actuales. Mucho. O sea, el enfoque de la música del Ministerio de Cultura era mucho la música clásica, pues la gestión de los auditorios, incluso nuestro apoyo al ecosistema cultural era mucho centrado en música, en música más tradicional. La música actual estaba muy
arrinconada.
Muy arrinconada, la verdad. Y es una cosa que a mí me sorprendía, porque realmente cuando la educación cultural de nuestros jóvenes es sobre todo a través de la música. Los jóvenes en España crecen culturalmente a partir de muchas cosas, pero la música es el número uno, diría, sin duda, la música actual. Entonces, bueno, estamos tratando de corregir eso, ¿no? Le decía antes a Santi, hemos creado ahora una Dirección General de Música específica que no existía. Antes el INAEM, que era nuestro Instituto de Música y Artes Escénicas, era la que gestionaba eso. Ahora tenemos una Dirección General específica sobre esto. Nos hemos metido a apoyar las salas de concierto pequeñas que nadie les hacía ni caso. Hemos reconocido al Primavera Sound con la medalla de oro porque, bueno, porque hay que reconocer el trabajo que se ha hecho. Es decir, que hay que reconectar las músicas actuales, ¿no? La administración tiene que estar allí, ¿no? Eso sí lo hemos empezado a hacer. Eso sí que modestamente creo que es una aportación que he hecho yo al ministerio.
Y eso está en consonancia un poco con tu manera de ver el mundo de la música. Ahora tengo aquí en el ordenador los artículos que escribiste para Rock Deluxe, ¿no? Cuando cerramos, yo recuerdo un mensaje tuyo muy cariñoso en redes sociales, a partir del cual yo te llamé, que lamentabas que Rock Deluxe desapareciese cuando el tema de la pandemia en 2020, y que luego cuando volvimos en digital te ofrecí la oportunidad de que escribieses algunas columnas, que además, todo sea decir, no las quisiste cobrar nunca.
No,
es la única firma invitada que desde el principio me dijo tajantemente que no iba a cobrar por lo que escribía.
No, pero ¿sabes por qué?
Porque tenías el conflicto, supongo.
Bueno, no, yo podía haber cobrado, pero yo siempre he entendido, si estás en función pública, estás full time. Y si estás de eurodiputado o de ministro, tienes una responsabilidad pública y tienes que dedicarte full time, y eso significa que no puedes tener ingresos al lado, ya está. O sea, esto lo hacía en mi tiempo libre y bueno, además lo hacía feliz.
Me pareció muy noble. Y luego, ahora estaba viendo, pues hablabas de la cultura en el abismo, que era precisamente en el tema de la pandemia cuando estaba la situación. Hablabas de mujeres y música, historia de una invisibilización, en otro artículo. En otro hablabas del expolio musical jamaicano. En otro más hablabas de la situación en Afganistán. El tema de las mujeres, efectivamente, cómo están maltratadas y cómo la música que se hace allí pues tiene problemas de visualización. Hablabas de que era la voz cuando empezaba,
sí,
también.
Sí,
o sea,
todas
estas cosas van un poco en consonancia con este sentido social que tienes también de entender la música.
Sí, totalmente. Bueno, y sobre todo, yo cuando me invitaste a escribir, pensé, vamos a ver, no me voy a poner a hacer de crítico de música porque estos señores saben mucho más que yo y no vas a aportar nada, vas a hacer el ridículo. Entonces pensé, bueno, ¿cuál es lo que yo puedo aportar a Rock Deluxe? En esos artículos lo que traté de hacer es abordar la música desde ángulos sociales, de relaciones internacionales, que os aportaran algo a la revista también, ¿no? Porque tampoco, no, haceros ya una crítica de un disco, para eso tenéis gente mucho mejor, ¿no? Hay historias apasionantes, ¿no? Y poco conocidas, ¿no? Yo disfruté muchísimo investigando sobre el expolio colonial musical británico. Fue tremendo. O sea, se traían artistas jamaicanos a Londres con exitazos que luego no les pagaban ni un duro, y algunos de ellos acababan malviviendo por las calles de Londres. O sea, unas cosas tremendas, ¿no? Y se quedaban todos los derechos de las grandes discográficas, ¿no? El tema de la igualdad, que es un tema que nos ha preocupado mucho, ¿no? Y por cierto, quiero agradecer mucho al Primavera que desde hace años el cartel es paritario, que la verdad que esto es un ejemplo de hacer un esfuerzo en tratar de que las mujeres tengan mayor visibilización, porque es verdad que en la música, como en todos los otros ámbitos, han sido muy marginadas, ¿no? Es un tema que este nos ocupa mucho, ¿no? La violencia machista también en el mundo de la cultura. Hemos creado una oficina específica de denuncias para violencia machista en el mundo de la cultura, porque es un tema que nos preocupa, un plan de igualdad específico. O sea, bueno, es un tema que también me ha interesado mucho. Bueno, el tema de cómo se apagó la música en Afganistán, ¿no? Cómo los regímenes autoritarios lo primero que apagan es la cultura, ¿no? Eso es una cosa tremenda, ¿no? Prohibieron la música los talibanes, ¿eh?
Una
cosa bestial, ¿eh? Prohibieron la música.
Hace poco salió la noticia de que el último cine que quedaba en Kabul lo habían demolido.
Hay una cosa que habrá que ver muy, muy de cerca. La cultura siempre es la primera que palma en una regresión democrática en cualquier país, lo primero que todos los autoritarios tratan de apagar, ¿no? Tengo curiosidad por ver un poco cómo evoluciona el tema cultural en Estados Unidos con todo lo que está pasando, ¿eh? La verdad que hay cosas muy esperanzadoras, ¿no? Pues que Bruce Springsteen haya sacado una canción contra Alice, bueno, él siempre está, ¿no? Pero ostras, necesitaríamos una cultura norteamericana muy volcada en defensa de su democracia. Espero que sea así, ¿eh? Porque lo vamos a necesitar. Sí, sí.
Sí, bueno, ya se vio en los Grammy también, ¿no?
Muchos artistas, los Grammy, desde luego, sí, sí.
Todos manifestándose, pero luego, curiosamente, por mucho apoyo que tuvo el Partido Demócrata en las últimas elecciones, como Bruce Springsteen, Beyoncé, incluso apoyando incuestionablemente a Kamala Harris, ya
Taylor
se vio
Swift.
Taylor Swift
que se mojó al final, sí, señor, sí, sí.
Pues ya viste que al final ganó Trump entre todas, ¿no?
Sí.
¿Cómo afecta el hecho de que Trump esté gobernando el mundo de la manera en la que lo hace a la cultura en general?
Bueno, a mí me preocupa mucho, ¿eh? Vamos a ver cómo pasa. Y después, no solo Trump, lo que está pasando con Milei. Lo de Milei en Argentina es tremendo, ¿eh? Sí. Se ha cargado el Instituto del Cine. O sea, los cineastas en estos momentos en Argentina no reciben apoyo institucional. Es una cosa bestial. Bueno, y nosotros, que habíamos sido en España unos admiradores del cine argentino, una industria cultural bestial, ha recortado completamente todas las ayudas y es terrorífico. Luego me preocupó mucho lo que pasó también con todo el genocidio en Gaza. La persecución que se hizo, incluso en algunos países europeos, no quiero decir cuáles, de músicos por mojarse, uh-huh, a favor de la denuncia del genocidio. Bueno, y ahora estoy muy preocupado, que hablé con él el otro día, por cierto. A Javier Bardem nos lo han puesto en una lista negra, uh-huh, de algunas productoras cinematográficas por su defensa de la causa palestina. Es decir, que bueno, la regresión democrática en estos casos me preocupa. No es lo que decimos, ¿no? Cuando hay regresión democrática, la cultura es el principal objetivo, ¿no? Bueno, aquí lo que tratamos de hacer, desde luego, es ser una administración y un gobierno muy volcados en la defensa de la libertad de expresión. Yo he salido públicamente y me he manifestado en defensa de Javier Bardem. Y bueno, por lo menos en España los artistas saben que el gobierno va a estar a su lado. Al lado de su libertad de expresión. Pero la gente tiene que saber que ahí donde gobiernan los autoritarios, lo primero que palma es la cultura. Lo estamos viendo en todas partes, ¿eh? Sí, sí.
¿Crees que si gobernase el PP próximamente, el hecho de todo lo que tú estás trabajando ahora mismo desde el Ministerio de Cultura quedaría paralizado?
A ver, no quiero politizar en exceso hoy el podcast, pero es verdad que, a ver, la experiencia que tenemos con el PP en el gobierno es que el Ministerio de Cultura desaparece. Eso para empezar. Pasa a ser una Secretaría de Estado. Del 2011 al 2018, cuando gobernó el PP, no hubo Ministerio de Cultura, para empezar. Después tuvimos la experiencia, lo hablábamos antes cuando hablábamos de fiscalidad, nos subieron el IVA al 21% en todos los sectores culturales. El cine y el teatro estuvo al 21%, o sea, el estrangulamiento fue bestial. Y ahora además es peor, porque ahora el PP viene el bracito de Vox, con lo cual las consecuencias... ¿Eliminarían cosas de lo que hago? Bueno, sin duda. Antes hablábamos, por ejemplo, del expolio colonial británico. Una de las cosas que ha abierto, que generó una polémica en la derecha en Madrid tremenda, fue la revisión de las museografías de nuestros grandes museos nacionales para adoptar una mirada de colonial. Una mirada de colonial significa que tú cuentes que si en un cuadro hay un esclavo, cuentes quién era ese esclavo y qué vida tenía. Y bueno, cosas tan sencillas como estas, ¿no? Que tú le des una mirada completa las cosas, ¿no? Y esto, por supuesto, todo esto iría fuera. Otra de las cosas de las que estoy muy contento, aunque no les gusta, es que he eliminado el Premio Nacional de Tauromaquia, porque creo que en España la tortura animal no debe ser premiada. Esto, por supuesto, que lo quitarían. Y después estoy seguro, por ejemplo, que todo el apoyo que estamos teniendo a las pequeñas librerías, a las pequeñas salas de conciertos, etcétera, de cuidar este ecosistema más pequeño, Todo esto, estoy convencido de que el PP no le daría continuidad a estas políticas, por no hablar ya de todo lo que hacemos en derechos culturales, que ellos me han criticado abiertamente este enfoque, ¿no? Que la cultura no es un derecho ciudadano normal, que esto me estoy inventando aquí, a pesar de que es algo que en Mondiacult, aquí en Barcelona, en el marco de Naciones Unidas, lo hemos proclamado, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cuál es el tratamiento que le da la cultura a la derecha, ¿no? Pero bueno, nosotros trabajamos con convencimiento y con ganas de ganar, que esto es lo más importante.
No hagamos política ficción.
No, esperemos.
Y no llamemos al mal tiempo. Hablando de lo del tauromaquia, vamos a ver, ¿cuál es tu opinión sobre la película Tardes de Soledad de Albert Serra? Va,
bueno,
manifiéstate.
Me encantó la película, me encantó. Aparte, mi directora de comunicación es fan de Albert Serra, con lo cual yo creo que es una gran película. En eso podemos estar de acuerdo. Y luego es una película, es verdad, a pesar de que el mundo taurino se la ha querido apropiar, yo creo que es una película que tiene cualquier lectura. Es una obra de arte que uno puede ver, como veo yo y ve mucha gente, una crueldad bestial hacia un ser vivo, y hay otra gente que puede ver otra cosa, pero la película está muy bien hecha, desde luego. Sí, sí. No sé si opináis, no sé si opináis lo mismo.
Obra maestra para mí, sin duda.
Obra maestra, sin duda, ¿no?
Y que la han ninguneado totalmente en las nominaciones de los Goya.
Bueno, ganó San Sebastián.
Ya, ganó San Sebastián. Sí, sí. Pero Albert Serra en los Goya está un poco marginado, haga lo que haga. Los Goya, que por cierto, este año se dan
aquí.
En Barcelona,
se
supongo que estarás.
Sí.
Y pues a ver. Manifiéstate.
Dinos.
¿Eres más de Sirat o de los domingos?
Si me mojo aquí, monto un lío.
Ya, por eso.
Son dos grandes.
Hay que montarlo.
No, son dos grandes películas. Y además, a Lauda y Oliver son además grandes cineastas. Les tengo aprecio personal porque son buenísimas personas y les deseo los mayores éxitos. No, si se moja el ministro de Cultura, nos voy a mal, vamos, no puedo. Pero me encantaron las dos películas, eso sí os lo puedo decir. Creo que estamos ante un muy buen momento del cine. Muy buen momento del cine español, en general. Mira, otra de las cosas que hemos hecho, antes me preguntabas por el PP. El PP eliminó las ayudas a los guionistas. Los guionistas dejaron de tener ayudas en 2013. Las hemos recuperado ahora. Tenemos a gente escribiendo con ayudas nuestras, que los guionistas, al final, muchos de ellos escriben, trabajan y cuando llegan a las 8 de la noche a su casa se ponen a escribir. Esto no puede ser. Bueno, pues hemos recuperado las ideas a los guionistas. Así que buen momento de cine español y estoy seguro que los voy a ir muy bien.
Bueno, vamos a hablar un poco de música,
sí,
¿no?
Venga, vamos si allá, no,
sí. Y al final vamos a hablar de música.
Venga, dale.
Bueno, pues por ejemplo, a ver, ¿qué 5 cosas son las que más te gustan?
¿Qué 5 cosas?
Ya sé que es muy difícil, que igual hoy dices unas y mañana dirías otras, pero...
En la música, os voy a hacer mucho la rosca, pero es que es la verdad. Uno, una satisfacción mía era comprar Rock Deluxe todos los meses. Y parecerá que os estoy haciendo la rosca, pero es que es así. O sea, y aparte, mi pareja lo sabe porque estaba harta de las colecciones de Rock Deluxe que tenía yo en la estantería. No, otra cosa que me encanta de la... A mí me gusta mucho ir a los conciertos, me encanta. Antes hablábamos de, no sé si nos gustaba más el Apolo, el Raz, la Paloma, que fue algo que nos afectó mucho cuando cerró, que nos alegró mucho que reabriera. Y me encanta ir a la Primavera. Ir a la Primavera Sound para mí es como una cuestión, algo que hago todos los años y que me encanta. Luego, supongo que me preguntabas más por los estilos musicales y tal. La verdad que escucho de todo. Escucho de todo. Me ha dado mucho, últimamente escucho mucho tecno, la verdad. Hay como un revival de la música electrónica, por eso estaré esta noche viendo a Daniel Ejarl, que por cierto lo acabamos de conocer.
Sorprendentemente, una foto para la historia.
Es que yo no sé si os pasó, pero en pandemia Harlecore fue de las maravillas de la pandemia, ese disco fue, además nos volvió a los 80, a los 90, fue una maravilla. Últimamente escucho mucho música electrónica muchísimo, voy bastante al Nizza porque a mi hermano le gusta mucho ir y
¿vas con tu hermano?
Voy con mi hermano y sí y la verdad que me gusta mucho la música electrónica últimamente. ¿Qué más me gusta de música? Bueno, pues me gusta mucho la música americana, muchísimo. Viene Jeff Tweedy el jueves a la sala Paralel. Voy a intentar estar, a ver si me deja la agenda, pero Wilco, Jeff Tweedy y todo lo que es la música americana siempre me ha gustado muchísimo. También la he seguido muy, muy de cerca. Y bueno, en mi corazoncito, yo de adolescente crecí con la música del grunge de Seattle de los 90, ¿no? Que era muy comercial, pero que yo creo que todos llevamos en el corazón y que nos gusta mucho, ¿no? Toda esa época también ya la llevo. Y después el rap siempre me ha interesado mucho, ¿no? Me gustó mucho darle la medalla a KCO, y creo que además es un género que ha sido muy olvidado también aquí en España y que creo que tiene grandes exponentes, ¿no? O sea que también, bueno, el rap también me gusta mucho, pero en realidad, Santi, escucho de todo. Pasa como a vosotros. Yo cuando os escucho, os veo comentar de todo. Y me pasa un poco como a vosotros, la verdad.
Bueno, siempre hemos intentado abrir el foco y no centrarnos en un estilo en concreto, sino que nos guste todo el tipo de música, y eso es lo que hemos intentado transmitir desde Rock Deluxe siempre, ¿no?
Sí. Bueno, de hecho, una de las cosas que me gustó de Rock Deluxe hace muchos años, que le dedicasteis una portada a J Balvin,
sí,
cuando parecía que no, que el reggaetón y que todo aquello era una cosa despreciable. Y creo que hicisteis muy bien, porque fue un gesto que después se ha demostrado, bueno, bien, Bad Bunny en estos momentos, sí, es...
Estuvo muy bien, pero te tengo que decir una cosa.
Que nos insultaron.
Bueno,
lo sé.
Pero nos insultaron.
Por eso os lo digo.
Es en la historia de Rock Deluxe...
Sí.
El número que menos se ha vendido es la portada de J Balvin.
Bueno,
con diferencia el que menos se vendió.
Pero alguien puede cuestionar que Bad Bunny es un gran músico hoy en día.
Ahora ya, no, supongo que no.
Incuestionable.
O sea, y además después de este último...
Pero bueno, esto pasa con muchos artistas. Yo recuerdo hace muchos años una crítica de un disco de Pet Shop Boys, cuando nadie los consideraba, también nos insultaban porque lo defendía.
Bueno,
o cuando hicimos una portada de Missy Elliott hace muchísimos años.
Missy Elliott, maravilla. Sí.
Sí, es complicado salirse de un poco de los esquemas del rock más o menos establecido. Si te mueves un poco, a la gente le cuesta.
Pero yo creo que ahí habéis hecho, bueno, yo la verdad que trato de estar un poco conectado con todo, y después, bueno, hay toda una generación ahora que sube con músicas vinculadas a esto. Morat, por ejemplo, que yo creo que es un chaval que tiene un talento. El otro día, no sé si estuvisteis en el concierto de Palestina.
Sí, sí.
El directo de Morat, yo no lo había visto en directo, espectacular. Me pareció una maravilla, ¿no? Y estuvo muy, muy bien.
Bueno, además fue el artista que más entusiasmo y afecto tuvo por parte del público,
con
incluso superando a Rosalía.
Ese dúo con Bad Gyal,
sí,
que superó en entusiasmo a Rosalía.
A Rosalía.
Y esta gente joven que empieza a vincular, yo les tengo mucha admiración y me gustan mucho y les sigo un montón. Y además creo que vosotros les dais un tratamiento, les programa el Primavera siempre, o sea que creo que está muy bien, ¿no? Bueno, pues lo nuevo, esto también más pegado a la gente más joven, también me gusta, la verdad. Sí, sí.
Y luego, ¿intentas unir siempre el espíritu musical con un componente ideológico de esa propia música para estar más...?
Un poco, sí. A mí me gusta. Por ejemplo, de Bad Bunny, aparte de lo que dijo contra Lice en la gala, que me pareció maravilloso, la canción que tiene dedicada a Puerto Rico, lo que le pasó a Hawái, me parece una de las joyas del disco. O sea, esas cosas me interesan mucho, ¿no? Ver, sobre todo cuando los artistas son capaces de introducir cosas que a ellos les preocupan, ¿no? Ese papel de la cultura yo creo que es imprescindible, ¿no? La cultura debe inquietar, molestar, cuestionar al poder. A veces, bueno, evidentemente, como es lógico, pues hay gente del mundo de la cultura que critica lo que hacemos, ¿no? Pero siempre le digo a mi equipo, es su papel, ¿no? La cultura tiene que incomodar al poder, criticar, y yo creo que esa vertiente siempre me ha interesado mucho, ¿no? Y es verdad que tenemos en España una cultura muy comprometida, ¿no? Y una música muy comprometida en general, ¿no? Y el otro día, de verdad, lo del concierto de Palestina, a mí me llevó al corazón.
¿Qué es lo que más te gustó, aparte de Morat?
Me gustó Morat, me gustó Bad Gyal, me gustó la versión de Ocas Grasas, me gustó mucho, al final estuvo muy bien. ¿Qué más me gustó de ese concierto? Bueno, la aparición de Rosalía, por supuesto. No, y todo el ambiente que se generó.
¿Y qué opinas de Rosalía? Venga,
sí, ya que
ver, tu opinión sobre Rosalía. Franca, directa.
Quiero recordaros que tuvimos la ocasión de compartir el listening party de Rosalía en el MENAC. Bueno, pues es nuestra gran artista en estos momentos. Es incuestionable que el último disco es una obra maestra. Me parece una obra maestra. De verdad lo digo. Además, el otro día lo dije en la radio. Hay esta percepción de Rosalía como una artistaza que se come el escenario, que lo es, pero es una gran música. Es una gran música que domina muchos registros. Domina el flamenco como nadie, canta como nadie, le mete la electrónica y el trap ahí en medio como nadie. Bueno, no sé cómo lo veis, a mí me parece que es una artistaza, ¿no? Bueno, yo creo que os gustó Listening Party, ¿no?
Bueno, a nosotros nos gusta
Rosalía.
Aquí
tenemos diferencias.
¿Sí? ¿Cuál es la Cervera? No me acuerdo.
Bueno, que yo la he defendido desde el primer momento. También pienso que Lux es una obra maestra y tú no lo piensas tanto.
No, yo sí. A ver, no. Yo lo que pienso, por ejemplo, el tema de La Perla, que tocó precisamente en el concierto de Palestina, yo creo que desentona en ese disco y me desentonó también en el concierto para Palestina. Creo que podría haber escogido otra canción que no fuese esa, una canción de despecho amorosa en ese contexto.
Me voy a mojar.
No lo entendí.
Estoy de acuerdo contigo.
¿Estás de acuerdo? Es que ¿por qué esa canción ahí? Ya sé que es la más conocida, la más popular y la que más engancha a la gente, pero no pegaba para nada.
Estoy de acuerdo. Yo creo que es un discazo y esa no es la canción más buena del disco. Me parece que en esa obra maestra esa no es la canción más buena del disco. Es verdad que probablemente alguien que requiere de una producción tan bestial como Rosalía para... Esa es la canción que probablemente pues con un cajón y dos guitarras, que es lo que hizo, es la más sencilla de interpretar, ¿no? Probablemente las demás es más complejas, ¿no? Pero yo lo entendí también un poco así.
Sí, ¿no? Bueno, ahora veremos que cuando haga los conciertos.
Uy, tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas de verla.
Es todo un reto.
Sí, sí.
A ver, Cervera, ¿qué más?
Otro tema que me rondaba por la cabeza también. Bueno, que ronda por la cabeza... la cultura de la cancelación.
Sí.
¿Qué piensas? O sea, ¿tenemos que dejar de escuchar a un artista determinado, de ver unos cuadros determinados, de leer unos libros determinados, porque se descubran ciertas posiciones políticas o personales? Es peliagudo.
Es peliagudo y es muy antiguo, ¿no?
Sí,
tenemos que dejar de leer a Céline, que Voyage au bout de la nuit es una maravilla porque fue un colaboracionista. Es un debate complicado, ¿no? Yo creo que podemos a la vez disfrutar de Voyage au bout de la nuit, que es una gran obra maestra, y saber que Céline pues, fue un colaboracionista y un horror, ¿no? Yo creo que esto, tenemos que intentarlo, ¿no? De alguna manera. Pero claro, es difícil abstraerse, ¿no? Nos podemos abstraer de lo que ha pasado con Julio Iglesias estos días, de la obra de Julio Iglesias. Mm-hmm. Hostia, es tan bestia lo que está apareciendo que es muy complicado no abstraerse. Es un equilibrio muy complicado. No tengo una respuesta fácil, Juan, pero yo lo que sí tengo claro es que no podemos hacer ver que eso no existe en la obra de un artista. Podemos disfrutar de esa obra, pero con la mirada crítica suficiente, sabiendo quién ha habido detrás, ¿no? Yo creo que esas cosas por lo menos no se pueden obviar, ¿no? Eso
pero es
luego.
Que no hay que confundir entre la obra y el personaje.
Sí.
A ver, es que si ahora es que habría que cuestionar la historia del arte.
Total.
Desde el principio de los tiempos.
Total,
es que
total.
Eso sería absurdo. Empezar a quemar, pareceríamos talibanes, afganos.
Eso desde luego no. Pero saber qué hay detrás y quién era el artista.
Pero eso ya es explicar entre paréntesis el contexto en el que fue creada esa obra.
Contextualizar, sí.
Eso es. Bueno, a ver, Voyage au bout de la nuit, que he puesto este ejemplo porque es muy clásico, ¿no?
Sí.
Se sigue vendiendo en todas las librerías y todo el mundo sabe quién fue Céline, ¿no? O sea que, bueno, esas cosas yo creo que hay que explicarlas, sobre todo explicarlas. No olvidarlas.
Pero es que esto es no solo en el arte, cine, literatura, música.
Total,
Te puede caer mal un músico que está a favor de Trump, pero vamos
bueno, pero tú puedes leer a Neruda sabiendo lo que había detrás en su vida personal.
Sí.
Pero, por ejemplo,
en su vida política no, siempre era izquierda, pero su vida personal era bastante dudosa.
Pero bueno, es que tú lees sus poemas, no tienes que saber nada.
Yo creo que ayuda a saber, sí.
Ahora, por ejemplo, Nicki Minaj te va a dejar de gustar porque se ha posicionado a favor de Trump.
Aquí soy muy radical.
Muy
no
radical,
quiero saber
¿no?
nada de Nicki Minaj.
No, es que, por ejemplo, Nicki Minaj es una rapera de primer nivel.
Sí.
Entonces, ahora
a mí me costaría ir a un concierto de alguien que se ha manifestado a favor de Trump.
Sí.
Eso es lo que quiero reconocer.
Es decir, que me cuesta disociar completamente esos temas. No es difícil, ¿no? O un artista español aquí que haga campaña por Vox, pues no sé, pues la verdad, evidentemente en este país hay libertad de expresión y cada artista hace y dice lo que quiere. ¿Iría a un concierto suyo? Seguramente.
Pero es que normalmente los que apoyan a Vox son artistas bastante mediocres, entonces no creo que entrasen en nuestro radar de exigencia como para poder valorarlo suficientemente, ¿no? Bueno.
Otro problema al que se enfrenta la cultura, creo yo, es el auge de la inteligencia artificial.
100%.
¿Cómo se puede hacer algo desde tu ministerio, por ejemplo, para intentar poner compuertas a todo
eso?
Esto
lo estamos haciendo. A ver, el tema aquí fundamental, hay como dos cosas que preocupan, ¿no? Una es que los modelos de lenguaje, los ChatGPT y compañía, se entrenan con obras protegidas por derechos de autor, que luego no tienen ninguna, que no cobran nada por esto. O sea, los modelos de lenguaje se entrenan con lo que se llama el common crawl, que es todo Internet. El common crawl es todo Internet, incluida la piratería que está volcada. Entonces, ChatGTP, todos estos modelos de lenguaje están entrenados con common crawl. Entonces, aquí la primera cosa que estamos viendo es de qué manera estas tecnológicas pagan por haber usado obras protegidas por derechos de autor. Lancé un real decreto al inicio del mandato para crear un sistema de licencias, pero bueno, no tenía todo el consenso, lo tuve que parar, pero estoy mirando a ver si recupero esa idea de que hay un sistema de licencias. Los grandes ya licencian, ¿eh? Es decir, por ejemplo, Prisa, gran medio de comunicación, ya tiene un acuerdo que todo lo que es suyo, que está volcado en un modelo de lenguaje, las tecnologías le pagan. Pero necesitamos que los pequeños puedan hacer eso. Eso se tiene que hacer con las sociedades que gestionan los derechos de autor. Uh-huh. Pero eso es una primera vertiente que hay que hacer. La otra que preocupa a los artistas es que la inteligencia artificial les sustituya, ¿no? Que esto es muy fastidiado. O sea, la inteligencia artificial tampoco no podemos pretender que no sea un instrumento al servicio del artista. Nuestros cineastas ya usan IA, pero siempre con un creador detrás. Esto es lo importante. Que no se... Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos sacado una orden ministerial que en todas las... Nosotros hacemos muchos encargos de obras para cosas nuestras. Está prohibido que la obra que se nos presente esté hecha con inteligencia artificial. Puede usarse como instrumento, pero no que esté creada por la inteligencia artificial. Entonces, esto lo hemos prohibido. Y aquí lo que tenemos que ir, pero es un debate a escala de la Unión Europea con el reglamento de inteligencia artificial, es que quede muy claro cuando algo está creado por ella que se explique y se sepa, que hay un branding muy claro, ¿no? y que por lo tanto no vayamos a una sustitución de la creación humana. Es un debate muy complejo, pero esas dos cosas, el respeto a los derechos de autor en el entrenamiento de modelos y la no sustitución, son los dos principios a los cuales en los que estamos trabajando ahora, ¿no? Es difícil, ¿eh? Porque
es muy complicado, sí.
Pero es nuestra responsabilidad hacerlo, ¿eh? Sí. Estuve el otro día en la Feria del Libro de Nueva Delhi. Y entonces, pues ahora no sé qué país del Golfo me quiso mostrar su stand y tal. Y me dice, mira, ministro, tengo aquí un software estupendo. Elige tres palabras. Y de varias que había, elegí tres palabras. Y el software, mire, un poema. En base a las tres palabras que eligió, qué bonito. Y le tuve que decir, mire, esto es lo que yo no quiero. Claro, lo que no quiero que ocurra. La poesía la redactan los seres humanos. Yo no quiero una máquina que le digo tres palabras y me hace el poema. Bueno, esto es lo aquí es donde está la frontera, yo creo.
Sí, es nosotros hicimos una prueba y a mí se me pusieron los pelos de punta. O sea, le dijimos que hiciera una crítica de un disco de PJ Harvey en mi estilo, en el estilo Juan Cervera. En menos de 10 segundos estaba la crítica y yo se me pusieron los pelos de punta porque con dos correcciones era una crítica que podía publicarse perfectamente.
Entonces, una crítica
de un disco. Sí.
¿Eso qué quiere decir, Juan? Que tus críticas son muy fáciles de copiar.
Sí, claro.
Tienen poco valor y mérito.
Sobre todo por las máquinas.
Si en 10 segundos te imitan...
Yo creo que en menos de 10 segundos.
Tienen muy poca trascendencia.
No, pero es realmente un problema. O sea,
sí. Oye, no hemos hablado de PJ Harvey, la vi en Bruselas. ¡Bah, qué maravilla! Sí, yo soy un fan total.
PJ Harvey es muy buena siempre.
Es muy buena siempre.
Y aquí en el Primavera no la viste.
Sí, también.
Un conciertazo. No, siempre es muy buena. Además, sí, es una de las tipas con más personalidad que ha habido en los últimos tiempos.
Interesantísima.
Además, con ese compromiso también. No solo es buena como rockera, sino también con el compromiso de sus letras manifestar una ideología.
Let England Shake es un disco político.
Totalmente.
Es un disco 100% político.
Totalmente.
O sea, es una maravilla.
Y además con la frase aquella de irónica sobre
al final,
las Naciones Unidas, que se adelantó bastante a lo que ha quedado las Naciones Unidas.
Que intenta imitar el estribillo del... Creo que es del Eddie Cochran. Del Summertime Blues, que dice, ¿y qué pasa si llevo mis problemas a las Naciones Unidas? En tono irónico lo dice, así como, burlándose un poco, ¿no? ¿Qué pasa?
Total.
La gente está desprotegida ante ese poder universal político que no acaba resolviendo muchos problemas comunes de la gente, ¿no? Tú, como ministro de Cultura y siendo político como eres, te ves en esa disyuntiva muchas veces, ¿no? De intentar explicarle a la gente, supongo conocidos, gente que se te aproxima, ¿no?, con problemas comunes que ponen en tus manos y que a veces no sabrías cómo responderles, ¿no?
Digo, bueno, yo. No, desde luego. Y hay muchas cosas en las cuales me gustaría entrar lacrar de la que carezco de instrumentos. Y es verdad, eso es un poco frustrante, ¿no? Y a veces hay que ser pedagógico con esto. Pero sí, sí, hay muchas cosas que puedo hacer y otras a las que no. Antes hablábamos, ¿no? En la entrevista que me hacíais para la concentración de la propiedad de los festivales. Claro, yo como ministro de Cultura tengo pocas herramientas para entrar y tengo otras para hacer otras cosas, ¿no? Y a veces hay que hacer un poco de pedagogía, ¿no? Pero sí, sí, ahí a veces esa frustración existe.
Bueno, tendremos que acabar ya. Nos están diciendo que nos estamos pasando el tiempo.
Pues sí.
¿Alguna cosa que
seguiríamos otra hora y otra hora?
¿Alguna monería de las tuyas?
A lo mejor repetimos. A lo mejor monería, si me dejáis.
Una segunda parte.
Una segunda parte.
Bueno, pues.
¿No quieres decir nada ingenioso?
No.
No.
Bueno, la lengua. La lengua afilada de Juan Cervera.
Hoy estamos serios. Ha sido una hora rock de luz diferente.
A ver, el último libro que has leído, ya para acabar. Preguntas así tipo test. Último
pero
libro.
Pero rápidas, va.
Venga, estoy leyendo El mundo después de Gaza, de un indio que se llama Pashra Mishra, que está muy bien, que lo le llevamos a la Bienal de Pensamiento de Madrid y que es una maravilla sobre el mundo al que vamos, que es un mundo muy complicado. Sí, sí.
¿Última película que has visto?
Última película que he visto fue Los domingos, la última que he visto. No he visto alguna más últimamente. Creo que la última fue Los domingos en el cine.
Sí. ¿Y el último disco que te has comprado?
¿Y el
si es que compras discos?
Sí, sí, sí. El último disco que me he comprado fue el de Rosalía en vinilo.
En vinilo.
Sí, tengo vinilos en casa. Sí, pues, no muchos, pero tengo algún vinilo en casa. El de Rosalía en vinilo suena guay.
Muy bien. Pues nada, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
A vosotros.
Y nos vemos por ahí.
Nos vemos por ahí. Que
en conciertos.
Que sí, bueno, yo seguiré escuchando.
Esta noche en el Niza.
Esta noche, ¿tú vais a ir o no?
Bueno, ya se me están poniendo ganas.
Ahora que lo hemos conocido,
claro.
Esta noche iremos a ver. Yo hoy seguiré a ver a Daniel Harla al Niza, sí.
Bueno, muchas gracias.
Oye, ha sido un placer, de verdad.
Y suerte.
Un placer de corazón, gracias.
Hasta luego.